Hola, hola, ¿qué tal estás, querido y querido oyente? Una semana más, aquí un programa. Hoy te traigo un invitado de lujo, pero antes de empezar, tenemos que dar las gracias a esas empresas que apoyan este proyecto, que apoyan al club. Empresas como SiteGround, una empresa de hosting rápido y seguro para webs personales y de negocios con éxito. Si quieres, puedes aprovechar ahora poniendo clubwpress.com/SiteGround. Aprovecha la oferta con más de un 50% de descuento el primer año. Si quieres, prueba su plan startup para un sitio web con 10 gigas de espacio web, algunas características, dominio gratuito, un editor web gratuito si no controlas mucho de WordPress, certificados SSL, correo electrónico incluido, una CDN para acelerar tu web dependiendo de dónde se conecte tu visitante incluido, copias de seguridad, un soporte magnífico 24 horas 7 días a la semana y una garantía de devolución de 30 días. Te recuerdo, SiteGround, tu hosting especializado para WordPress, entra ya en clubwpress.com/SiteGround y prueba sus servicios con un ahorro tremendo. Y ahora sí que sí, te dejo con el episodio de hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido y querido oyente. Soy de los que creen firmemente que un podcast es de las mejores herramientas que puede agregar alguien a su estrategia de marketing online. Ya lo he comentado en otros medios, en otras charlas, pero a estas alturas creo conveniente dedicar un episodio completo a este maravilloso mundo del podcasting. Y el invitado de hoy sabe mucho, pero que mucho sobre esto. Es de esas personas que cuando sigues sus primeros pasos te enganchas y no puedes parar de escuchar todo lo que publican. Para hablar de podcasting, aunque yo ya sepa un poquito, creía conveniente traer al club a uno de los mayores profesionales del podcasting en España. Hoy tengo el inmenso gusto, el gran placer de hablar con Emilio Cano, Emilcar para los amigos. Muy buenas, Emilio, y bienvenido al programa.
Hola, muy buenas y muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer, que yo ya sé que, bueno, estamos ya de verano y a estas alturas cada uno con su vida, tú con tus niños, con tu trabajo, todo un poco complicado, así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista y que nos dediques, pues oye, un ratito de tu tiempo para aquí los seguidores del club.
Ya digo que siempre es un placer asomarse a nuevas audiencias y a gente como tú, que tenéis vuestro propio proyecto y que, bueno, pues siempre con vuestras preguntas me aportáis una visión distinta, ¿no? Y me permite salir un poco de mi cueva para ver qué cosas nuevas estáis haciendo los demás.
Pues oye, vamos a intentar hacer algo diferente hoy. Voy a intentar alegrarte el día, a ver si hoy sales con un buen gusto de boca de este episodio. Antes de nada, vamos a hacer algo muy común, Emilcar, para la gente que no te conozca. ¿Puedes contarnos un poquito quién eres y a qué te dedicas a día de hoy?
Sí, bueno, yo me llamo Emilio Cano, tengo casi ya 45 años y vivo en Murcia. Y bueno, llevo haciendo podcast desde el año 2006. Lo cual me convierte a nivel de España, no en uno de los pioneros, porque ya había bastante gente cuando yo empecé a hacer podcast, pero al final sí se me tiene como tal porque soy de los que ha sobrevivido a todo este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de hacer mi podcast sobre Apple, que era lo normal en aquellas fechas, al final pues evolucioné con Pokémon y tengo una red de podcast, se llama Emilcar FM. Emilcar es mi nick en internet. Y en Emilcar FM, pues la idea ha sido siempre tener podcast sobre los temas más diversos, intentar salirnos de lo habitual en el mundo del podcasting español, la tecnología, el cine, las series, y abrir mucho el abanico de temáticas, esperando que así podamos atraer a oyentes nuevos, nuevos del todo. Es decir, gente que no esté escuchando podcast y que de pronto escucha este podcast de este tema que le interesa y llega al podcasting, porque esas orejas frescas van a redundar en beneficio de todos, sin duda.
Luego profundizaremos un poco, para hacer un poco de spam de valor, que oye, que ya que has aceptado esta entrevista, pues qué menos, ¿no? Que darle un poquito de spam a darle un poquito de publicidad a Emilcar FM y a tus proyectos. Antes de nada, Emilcar, yo he estado investigando un poquito antes de hacerte la entrevista, porque yo te sigo desde hace bastante tiempo y me daba un poquito de reparo no prepararla, al menos un poco, ¿no? Normalmente voy a bocajarro, pero digo, oye, esto me lo voy a preparar un poquito. Y he estado investigando sobre tu vida. Me gustaría que contaras, si no te importa, de dónde viene tu nombre, porque creo que es algo que poca gente sabe y me parece una historia al menos curiosa.
Bueno, pues es un rollo de marketing, esto de mi nombre, pero no marketing mío, no marketing online de ahora ni nada de eso, sino marketing de mi abuelo. Mi abuelo tenía en nuestro pueblo, Blanca, un pueblo de apenas 6.000 habitantes aquí en Murcia, tenía muchos negocios. No es que fuera un hombre rico, era un hombre emprendedor. Y ya sabéis todos que ser emprendedor no es equivalente a ser rico. No, entonces no. Se le ocurrió en un momento dado abrir una tienda en el pueblo, en la plaza del pueblo, la típica tienda de pueblo que tiene pues que tiene chocolate, que tiene juguetes y que tiene revistas y que tiene ropa, ¿vale? Entonces, a la hora de pensar el nombre, pensó que un nombre adecuado podía ser Casa Emilcar, con un guión en medio entre Emil y Car. Emil era él, Emilio, y Car era su esposa, mi abuela Carmen. Entonces, pues como ocurre muchas veces en los pueblos, el nombre de la tienda se identificó con el propietario y la gente empezó a llamarle a Emilcar, a él. Porque claro, ellos iban, voy a Emilcar, ¿no? Decían, iba a esa tienda. Empezaron a llamarle a Emilcar a él, aunque la tienda, pues bueno, tuvo su época como todos los negocios, ya la cerró, pero le siguieron llamando Emilcar. Y bueno, pues es un mote, el típico mote del pueblo que lo tiene el abuelo, lo heredó su hijo, mi padre, lo heredé yo y por supuesto lo ha heredado mi hijo también.
Bueno, Emilcar, no es un secreto que en temas de productividad eres un crack. Eres de los que publican casi a diario, tanto podcasts como vídeos. Tienes un nivel de productividad bastante pro, ¿no? ¿Qué cosas nos ayudarían a nosotros para ser tan productivos como tú? ¿Qué recomendaciones podrías darnos?
Pues tener unos cuantos hijos. No sé si tú tienes hijos.
Yo tengo uno de 6 meses ahora mismo.
Magnífico. Entonces ya empiezas a saber de lo que hablo. No, bromas aparte, mi experiencia personal es que cuando era joven y ocioso, malgastaba mi tiempo. Era joven y estúpido, ¿no? Que dice Will Smith en una entrevista, que él cuando era joven era estúpido. Pero que como no había redes sociales era estúpido en privado. Entonces a mí me pasaba lo mismo, yo era joven y estúpido y malgastaba mi tiempo. Y pasa el tiempo, me caso con mi mujer, con Rocío, empezamos nuestra vida juntos, maravilloso, y cuando empezamos a tener niños, tenemos 3, no penséis que tengo media docena, cuando tuve mi primera hija Isabel, cuando tenía 6 meses, Isabel más o menos, es decir, estábamos hablando de 6 meses, finales de marzo, yo ya era consciente del tiempo que te podía quitar una niña, ¿no? Porque no es solo el tiempo que te quite gestionar un bebé, sino que eso multiplica la entropía en la casa y luego aparte es tu primer bebé, con lo cual pues tampoco es que seas el un as cuidando bebés, sí, y haciendo cosas, con lo cual tienes una gran ansiedad, te estás nervioso, eres un primerizo, te pasa de todo, en fin, todo este tipo de cosas. Me di cuenta, insisto, en ese momento de que había tenido mucho tiempo libre y que ahora tenía muy poco tiempo libre. Con lo cual, me entró, por así decirlo, el gusanillo de aprovechar mucho más mi tiempo, ¿no? Valoraba mucho más esos momentos que tenía, no ya para mi mujer o para mi hija, no ya los momentos familiares, sino los momentos que tenía para mí, para las cosas que a mí me interesaban. Y, bueno, pues empecé a aprovechar muchísimo mejor ese tiempo, a dejar de estar ahí como un idiota bajando por Twitter sin nada más, y a empezar a plantearme seguir haciendo cosas y seguir haciendo las cosas cada vez mejor, las cosas que me gustaban, que en aquel momento era el podcasting. Y todos esos sentimientos se han multiplicado al tener más hijos, ¿no? Cuando tuve a Emilio, Isabel nació en 2010, con Emilio en 2013 igual, y con Miguelito, que tiene 11 meses, pues ya no quiero ni contarte. También he de decir que el tiempo es finito, ¿eh? Quiero decir que esto no es, que no es magia, que no es en plan, bueno, pues voy a tener una docena de hijos y todo lo podré, ¿no? No funciona así. Pero,
sí, o tengo hijos para organizarme mejor.
Claro, pero bromas aparte con el tema de los hijos, el secreto es que es un poco evidente, ¿no? Pero efectivamente, no somos realmente conscientes de lo mucho que podemos hacer en el tiempo que tenemos. Y bien sea por un cambio vital, como es la paternidad, bien sea porque de pronto pues, os mudáis a Madrid a trabajar y resulta que donde antes tardabais 15 minutos en llegar al trabajo, ahora tardáis una hora. Por lo que sea, tiene que haber un momento, una caída del caballo, en el que os deis cuenta de que podéis hacer mucho más del tiempo que os queda, porque además cada vez os va quedando menos tiempo. Y eso es básicamente, a partir de ahí, pues en mi caso, formarme en GTD, empezar a leer, empezar a investigar, un poco de método. No digo yo que tengáis todos que seguir GTD, que sí lo digo, que tenéis que seguir todos GTD. Pero creo que más allá del ánimo de aprovechar más el tiempo, en estos tiempos que corren, con tantas tareas, tanta complejidad en nuestras vidas, tantas áreas a las que atender, es imprescindible llevar alguna ayuda teórica, ¿no? Y bien, pues GTD, lo que sea que al final os funcione, es fundamental. Pero sobre todo, esa primera iluminación, es el darte cuenta, anda, ¿vale? Que se está pasando el tiempo y no lo estoy aprovechando. Y quiero hacer cosas, sobre todo querer hacer cosas, ¿no? Eso, junto con una buena teoría de productividad personal, una buena técnica, puede hacer que realmente estéis sacando adelante muchas más cosas de las que estáis sacando ahora mismo.
Al final entiendo yo, Emilcar, que un poco, bueno, yo conozco un poco el GTD por charlas que he ido, temas de organización, etc. Pero al final entiendo yo que también es darte un poco cuenta, corrígeme si me equivoco, es que a lo mejor esos tiempos que tienes para ti, no desperdiciarlos, no despistarte tanto con redes sociales, no sé, cerrar notificaciones, ese tipo de pequeñas cosas, ¿no? Como yo ahora que cuando grabo lo que hago es poner en modo avión directamente el móvil para que no haya interrupciones, ¿no? Un poco evitar esos posibles despistes.
Sí, no, evidentemente son, también está todo lleno de pequeños gestos, pero el fundamental es el gesto inicial. ¿Sabes? Ese modo no molestar que tú hablas que activamos cuando vamos a grabar sea un modo en general en tu vida, ¿no? Es decir, está muy bien perder el tiempo en redes sociales porque todos necesitamos esparcimiento, pero si es lo que quieres hacer. Si resulta que llevas ni se sabe el tiempo intentando montar esa web para la asociación de tu barrio o jamás terminarás de pintar tu colección de maquetas o... y todo eso se queda postergado simplemente por un entretenimiento banal, pues no, ese entretenimiento no puntúa. Ahora, si dices tú, que se acabe el mundo, que me voy a ver Stranger Things en 3 días, porque me apetece, porque quiero relajarme, porque me encanta la serie, pues sí, magnífico, ¿no? Pero es decir, que al final, mira, en el GTD hay un factor fundamental que es la voluntad, lo que yo quiero hacer. El GTD no es una tarea, no, perdón, no es un sistema que nos llena nuestro teléfono o lo que sea, de alertas, de alarmas, de cosas que saltan, ¿no? No, en el GTD no salta nada. En el GTD tú tienes listas y tú decides, ¿no? Pues esto es fundamental en todos los aspectos de la vida. Tú tienes que decidir. Y si tu decisión es que más allá de tu trabajo de oficina no quieres hacer nada más, por así decirlo, en esta vida, pues muy bien decidido. Y te pones a ver series, a cuidar a los críos o a sacar al perro, lo que tú quieras. Pero cuando tú decides que quieres hacer algo más o que no tienes 2 trabajos como yo, sino que tu trabajo es el que es y lo tienes que hacer en casa porque eres un freelancer, etcétera, cuando tú has tomado esa decisión, tienes que ser consecuente con tus decisiones y tomar muchas más decisiones, más pequeñas, para, digamos, que vayan en armonía de esa gran decisión, ¿no? Entonces, insisto, ningún problema con decir, hoy no trabajo más, voy a darme un paseo. Pero todo eso tiene que estar enmarcado dentro de una gran decisión, ¿no? De un gran plan donde tú eres el que decides qué se hace en cada momento, pero siempre con un objetivo final que es alcanzar pues esos objetivos profesionales y personales que te has propuesto.
Perfecto, pues oye, vamos a respetar lo que has dicho y vamos a aprovechar este ratito que tenemos aquí porque no quiero perder ni un minuto, ya que quiero hablar contigo, como no, de podcasting. ¿Cuál sería tu definición de podcasting, Emilcar?
Muy sencilla, es decir, es un programa, que todo el mundo entendemos lo que es un programa, un show, que quizá diciendo show, ¿no?, en inglés, como absurdamente queda más claro. Es un programa de audio al cual te puedes suscribir usando una aplicación.
Teniendo en cuenta que tú, como has comentado hace un momento, trabajas también por cuenta ajena, o sea, no eres solo podcaster, no tienes solo esta cadena de esta red de podcast, sino también tienes otro trabajo. ¿Por qué entraste en el mundo del podcasting?
Pues mira, entré en el mundo del podcasting por una de las, digamos, por uno de los factores que define el podcasting. El podcasting es nicho, ¿vale? ¿Tu podcast de qué es, Jaime? Este podcast en el que estamos. Está relacionado con WordPress, ¿no?
Exactamente.
Vale, WordPress no es una cosa que aparece en el suplemento dominical de los periódicos, ¿verdad? Es una cosa de nicho.
Por ahora, por lo menos por ahora.
Por ahora. Vale, es una cosa de nicho. Al podcasting lo califican siempre las audiencias nicho. Es decir, el podcast es un sitio donde tú puedes hablar de lo que quieras de verdad. O sea, el tema más absurdo, más raro, más incomprendido en este mundo tiene su espacio y su crecimiento y su auge y su éxito en el podcasting. Y eso es lo que era Apple en 2006 en España. Un tema absolutamente nicho. Es cierto que el iPod ya existía, es cierto que Steve Jobs había vuelto, pero aquí en España era un tema absolutamente nicho. Tenían iPod 5 personas y de esas 5 solo 3 tenían Mac. Entonces, pues claro, en aquel momento había blogs, había muchos blogs ya sobre Apple y había muchos podcasts. Bueno, muchos podcasts, había algunos podcasts sobre Apple y era pues algo nuevo, una nueva forma de comunicación y un tipo de comunicación ideal para nosotros, para una comunidad reducida con un interés muy concreto. Y por eso fue que empecé a hacer podcast, porque era una herramienta ideal para vehiculizar aquel interés que yo tenía en el mundo de Apple.
Antes de nada, querido y querido oyente, que no se me olvide, ya que has tocado el mundo Apple, hablando de este hombre, Emilcar, tiene un podcast daily, lo pondré en las notas del programa, que para los amantes de Apple, bueno, tiene que estar en vuestro podcatcher porque es fenomenal. Este es el único, Emilcar, que más o menos puedo escuchar a diario, porque es que no doy para más, es que es imposible, no paras de publicar cosas.
Bueno, sí, al tener la red de podcast se produce ese efecto, pero evidentemente no todos los podcasts los hago yo. Pero bueno, intentamos mantener un buen ritmo y tener a nuestra audiencia concreta. Pues sí, concreta y contenta. Sí, contenta y sobre contenta. Todo, sí.
Aunque muchos empezamos como hobby nuestro programa, nuestro podcast, como fue mi caso, que quería hablar de tutoriales de WordPress, pero bueno, luego viré, por suerte. ¿Crees que merece la pena añadir un podcast a una estrategia de marketing online, ya mirándolo de forma profesional? No como hobby.
Pues sin duda merece la pena muchísimo, ¿no? Porque aparte de ser una herramienta, insisto, fantástica para tratar temas nicho, es una herramienta, es un medio de comunicación fundamental para, digamos, mostrar nuestra capacidad, la capacidad personal del host y el dominio que tiene de esa materia. El podcast es muy íntimo a nivel de oyente. Seguramente, no sé, me atrevería a decir que un 80% de tus oyentes están escuchando este capítulo usando unos auriculares. En ese sentido, tienen mi voz ahora mismo directamente en su cerebro. Y la tuya también. Nuestro nivel de influencia ahora mismo creo que es el máximo que se puede conseguir. Desde este nivel de influencia tan próximo, nosotros les ofrecemos nuestro punto de vista. Les ofrecemos nuestros conocimientos, ofrecemos incluso nuestra personalidad. En ocasiones incluso algún apunte personal. Yo he contado aquí rápidamente y casi sin venir de cuento la historia de mis abuelos y los hijos que tengo. Entonces, claro, todo esto te sitúa en una posición en la que no te sitúa ningún YouTube, ¿vale? Ningún vídeo de YouTube. Por mucho que algunos YouTubers ganen muchísimo más dinero que nosotros, y por mucho que tengan muchos seguidores, la relación de intimidad que se produce entre el podcaster y el oyente es única hoy en día en los medios de comunicación. Con lo cual, si nosotros queremos crear un negocio que en parte se va a cimentar en nuestra figura personal como expertos, como especialistas en una materia, no hay, insisto, en este mundo, ni en otros mundos tampoco, un vehículo mejor que el podcasting.
Me ha encantado la definición porque me recuerda a una charla que di hace no mucho en Bilbao sobre podcasting, sobre esto mismo, y dije algo muy, muy parecido, claro que tú con mejores palabras, porque tú eres todo un artista, pero es verdad, o sea, tú vas por la calle, pues multitarea, ¿no? Tú estás haciendo cualquier cosa, paseando al perro, caminando, y tienes los cascos y yo me estoy metiendo en tu cerebro. Eso mismo, esas palabras, fueron las que utilicé en ese momento. Por eso, como tú lo has dicho, dije, pues parece que no dije nada raro. En el momento me pareció raro, ¿no? El decir, me estoy introduciendo en tu cerebro. Pero bueno, Emilcar, ¿qué cosas deberíamos tener claras a la hora de comenzar un podcast? ¿Qué pasos previos deberíamos dar?
Bueno, un podcast es un proyecto, es un gran proyecto, como cualquier otro que acometamos, ¿no? A nadie se le ocurre, bueno, o sea, hablando de WordPress, coger y tirar de su instalación tipo y venga, voy aquí a tumba abierta esta tarde que tengo tiempo a ver qué saco, ¿no? Tienes una idea anticipada, ¿no? ¿Para qué va a ser esa página que estás creando? ¿Qué plugins le van a venir mejor? Hacen mucho trabajo offline, entiendo yo, ¿no? Y dependiendo de tu nivel de pericia, muchas veces ese trabajo offline lo haces sentado en el ordenador, haciendo un listado o con el boli, o muchas veces ese trabajo online lo puedes ir haciendo mentalmente, pero ese trabajo, digamos, existe, ese trabajo previo. Es lo que nosotros llamamos en el podcasting el diseño de producción. Es tan importante que tengo un curso y doy charlas sobre el diseño de producción de podcast, ¿no? Entonces, por no abundar aquí muchísimo, tienes que tener muy claro que el formato de tu programa tiene que ir de la mano del contenido que quieres transmitir. Tienes que tener muy claro a quién va dirigido tu programa y tienes que tener muy clara la estructura de cada uno de los capítulos, porque lo que no podemos consentir nunca es que un oyente esté perdido. Aquí en tu podcast hay una presentación, hay un señor que aparece y hay una serie de preguntas y tú le vas guiando de la mano en una estructura que para tus oyentes ya es familiar, ¿no? Bien, pues eso hay que intentar conseguirlo desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1, porque esa familiaridad nos va a provocar que nuestro oyente regrese, ¿no? Es decir, el que él sepa a priori cuando escucha el programa, tenga una idea de que va a encontrar un estándar de calidad, un estándar de contenidos, un formato, eso es increíblemente importante. La gente piensa que esto es simplemente darle a grabar y tener a alguien al otro lado y ya está, pero no, no, no. Eso podía valer en 2006, ¿sabes? Que además es lo que hicimos muchos de nosotros. Pero ahora mismo no, porque ahora mismo cada vez hay más podcasts y la gente se lo curra más. Entonces, pues, tenéis que tener un diseño de producción completo, ¿eh? Por muy tentador que sea encender el micro y empezar a grabar, o más tentador todavía, ¿qué micro me compro? ¿Qué aplicación de editar podcast me compro? ¡Por Dios! Aunque todo este cacharreo sea muy excitante, pero un diseño de producción serio, un sentarnos delante, un tenerlo todo claro por escrito antes de siquiera comprar el micro, es importantísimo.
Sobre todo también ese trabajo de postproducción, ¿no? Que como bien decías, esto no es darle al rec con un Spreaker en el móvil y grabar y ya está, ¿no? Darle un poquito de cariño, ese limpiar un poco el sonido, ese hacer una estructura, como bien decías. Me hace gracia porque justamente la pregunta después que te iba a hacer, la siguiente era si era importante tener un tema y una estructura bien definida en un podcast, pero bueno, ya tengo la respuesta, creo yo. Así que me gustaría preguntarte, ¿hay algo que sobre todo cuando hablamos de WordPress en algunos de los episodios de este club, a la gente le gusta muchísimo saber esas herramientas, esas cosillas que utilizamos, ¿no? Muchas veces me llegan formularios de contacto, oye, para hacer esto, ¿qué plugin utilizas? ¿Qué tal? Así que me gustaría preguntarte, Emilcar, para continuar un poco con estos tips, con estas herramientas que tanto gustan, ¿qué herramientas utilizas tú en tu día a día en los proyectos de podcasting? ¿Cuál es tu receta mágica, digamos?
Pues, a ver, no existe una receta mágica, porque al final son herramientas con las que tú te tienes que sentir cómodo para trabajar. Es decir, para hacer un podcast necesitas hardware, necesitas un micrófono, necesitas una mesa, necesitas todo eso, y necesitas software, necesitas una aplicación donde tú grabas y luego posteriormente editas y montas. Yo he de reconocer que mi vida en el podcasting cambió de la noche a la mañana cuando conocí Hindenburg. Sí, Hindenburg, como el dirigible. ¿Vale? Hindenburg es una aplicación pensada expresamente para la creación y edición de podcast y de cualquier contenido de audio, ¿no? Para periodistas, para storytelling, para lo que sea. Y es tan maravilloso, es tan maravilloso que casi no tengo palabras para describirlo, porque muchas de las cosas que sufres tinta china para hacer con, yo qué sé, con GarageBand, con Amadeus, con Audacity, herramientas muy poderosas en cuanto al tratamiento del audio, pero no pensadas específicamente para podcasting. Bueno, pues muchas de las cosas que sudas tinta allí, aquí se hacen automáticamente. Cosas que están hechas pensando en los podcasters, hechas por podcasters. Yo, ahora mismo, tú estás grabando esta conversación y yo estoy haciendo un backup de seguridad en Hindenburg. En cuanto yo acabemos y yo pare la grabación, automáticamente las pistas se van a nivelar solas. Yo he llegado a llorar viendo este proceso. Tiene perfiles, ya en la versión Pro tiene perfiles de audio. Es decir, yo el día que esté mejor de la voz, hoy no, cojo y me grabo 10 segundos y copio ese perfil. Con lo cual, después a cualquier grabación mía yo le aplico ese perfil y voy a obtener pequeñas correcciones sutiles que van a hacer que mi voz funcione casi siempre igual. Por supuesto, soporte de todos los plugins sabidos y por haber. Soporte de capítulos. Acceso directo con teclas a movimientos de las pistas. Una auténtica maravilla. ¿Y sabes lo que pasa? Volviendo al principio de la entrevista, que trabajar con Hindenburg me ha hecho ahorrar mucho tiempo. Con lo cual, para mí, grabar y publicar un capítulo ya no es tan pesado como era antes. Yo antes tenía que trabajar mucho el audio, la nivelación, luego esto, luego este hechizo, luego ya una vez que he peinado el audio con un editor de audio, Amadeus, Audacity, me lo llevo a GarageBand porque allí es mejor para hacer el montaje final, un Cristo. Y yo he enseñado a la gente a hacer podcast así. Y es un medio completamente válido que un montón de gente usa todavía. Pero cuando todo lo puedes hacer fantásticamente en Hindenburg, o sea, yo me puedo comprometer a grabar un capítulo como los que grabamos de Proyecto Macintosh, tres personas, cuando estaba Carlos con nosotros, Carlos Burges, ahora él marchó a Austria a trabajar, él estaba allí, David Isasi en Barcelona, yo aquí grabando con Zencaster, con la misma aplicación que estamos usando hoy. A uno de pronto se le corta el internet porque Carlos allí en Austria tenía un internet de mierda. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decir de mierda, no? Porque es lo que
te... Sí, sin problemas. Claro. No nos van a cerrar el programa, no, claro, te preocupes.
Es que es lo que tenía. Yo podría buscar algún eufemismo, pero no lo encontraría. ¿Te puedes comprometer a que ese capítulo que acabas de grabar a las 11:45 de la noche, te puedes comprometer que en 10 minutos está publicado?
Mientras estás hablando, lo estoy consultando en la web, en hiddenburg.com, y es una suite totalmente, pero súper completa. O sea, es lo que estoy viendo. Mírate, es una maravilla.
Aunque no lo creas, te voy a hacer un poco infeliz, porque si entras a hiddenburg.com/Emilcar, esto no es un enlace patrocinado, es decir, no me voy a llevar nada, pero te va a permitir descargarte una demo de la versión Pro de 90 días.
Ah, mira qué bien.
Y es un problemazo, porque Hindenburg cuesta unos 80, 85 euros, sí, pero la versión Pro cuesta 350. Entonces, bueno, claro, entonces 90 días disfrutando los mieles de la versión Pro y luego se acabe y te echen mano al bolsillo y salte una araña, claro, puede ser un problema. Pero bueno, en cualquier caso es una aplicación que bien en su versión Journalist, que es la básica, como la Journalist Pro, es absolutamente fantástica. E insisto, volviendo al tema del tiempo, yo ya no tengo que emplear la tarde del día siguiente para peinar audios durante una hora y pico. Yo la tarde del día siguiente ya la puedo emplear para escribir el guión de un nuevo podcast, para seguir con el diseño de producción de un nuevo show que quiero incorporar, para contestar emails de los oyentes, para atender mi membership site. Esta es la maravilla de la herramienta correcta, ¿no? No ya que te permite hacer eso mismo en menos tiempo, sino que te libera un montón de tiempo.
Puede que me haya salvado la vida hoy. Estoy viendo, es que me he quedado alucinado porque, claro, entendía cada palabra que estabas diciendo, cada momento. Iba a decir perdido, pero no es perdido. Oye, yo mira, para que te hagas una idea, por episodio, más o menos en edición, suelo gastar unas 3 horas.
Cristo.
Por episodio de 40-45 minutos. Sí. O sea, una pasada, ¿no? Por el hecho de que lo que comentabas antes, el no tener automatizado ciertas cosas, ¿no? Y el limpiar el sonido, quitar ruidos de fondo, normalizar, bueno, todas esas cosas que tú ya conoces, que llevas bastante tiempo en esto, editando sonido. Así que, oye, Hindenburg, pues, querido oyente, muy buena pinta tiene así de primeras. Solo porque lo use Emilcar ya seguramente merecerá la pena. Oye, lo voy a utilizar y en unas semanas te digo, porque seguramente me haya salvado la vida.
Pues me alegro mucho. Un tip para los que, bueno, veáis Hindenburg y penséis usarlo para podcasting o, insisto, para cualquier tipo de montaje de producciones de audio, porque Hindenburg lo utilizan mucho en radio, ¿vale? Para montar la pieza que luego escuchamos en mitad de las noticias o en un magazine, con Hindenburg se hace perfecto. Y es que, aunque creo que no lo tienen habilitado vía web, pero para los que estáis dados de alta, tenéis número de IVA europeo, si tú le envías un email al señor este, él te crea la factura sin IVA. Entonces ya, en vez de tener que pagar el IVA, al ser una compra dentro de la Unión Europea, en vez de 85, la versión básica te cuesta 70, y en vez de 350, la versión Pro te cuesta 289. Que, como todos sabemos, es un IVA que luego nos devolvería Hacienda. ¿Pero para qué se lo va a quedar Hacienda un rato? Mejor que lo tenga yo en mi bolsillo directamente. Entonces, ahí ese tip para los que en un momento estéis interesados en comprarlo, si tenéis número de IVA, eso es fácil conseguirlo en Hacienda, podéis obtener también la posibilidad de que os escribiendo un email de que lo hagan sin el IVA al ser una compra intracomunitaria.
Querido oyente, si haces algún tipo de producción de audio, yo creo que merece la pena. Merece la pena echarle un vistazo, como mínimo tenéis 90 días que no está de más para probarla. Oye, Milcar, una pregunta un poco rara, ¿vale? ¿Crees que el consumidor de podcasting es similar al consumidor de YouTube?
Bueno, es muy complicado estereotipar de tal forma las audiencias, ¿no? Es decir, por lo que trasciende al telediario, en cuanto a lo que es un youtuber, ¿no? Un tipo joven, mayormente descerebrado, solemos identificar que su audiencia es similar, ¿no? Pero hay realmente mucha gente que está en YouTube buscando, pues, información de calidad. Otra cosa es que la encuentren con más o menos éxito, pero ahí están. Lo que sí te puedo asegurar es que el interés que te puede mover a acercarte al podcasting como oyente sí puede ser distinto. Porque como he dicho, y volvemos a una parte anterior de la entrevista, los temas nicho son un punto fundamental del podcasting, ¿vale? Aquí en Emilcar FM ese tema lo hemos tocado mucho. Mira, uno de los primeros podcasts, de hecho, el primer podcast que yo hice, que es un podcast que todavía sobrevive, es decir, todavía se sigue grabando, es el podcast de Ars Música. Ars Música era mi coro, un coro de cámara que yo dirigía aquí en Murcia, centrado en música antigua, en música del Renacimiento. Pues claro, estos temas en un podcast es donde tienen su sitio. Porque, pues sí, mucha gente escucha música clásica, pero los que escuchan música antigua, aunque se ha popularizado en los últimos años, tampoco son tantos. Y a través del podcasting tienes un vehículo fantástico, ¿no? Pues sí, en Radio Clásica hay un programa de música antigua, pero en las demás radios, por supuesto, nada de nada de nada, ¿no? Y el podcasting parece que viene a recoger ese tipo de historias. Otro de nuestros primeros podcasts, que lo hace mi mujer, Lactando, un programa de lactancia materna y crianza con apego. ¿En qué radio te vas a encontrar tú un programa de este estilo? En ninguno. Por supuesto, evidentemente, programas que hablen de Apple o del Mac o lo que sea, programas que hablen de podcasting, ni muchísimo menos. Si repasas la lista de temas en Emilcar FM, vas a encontrar temas que sí son mainstream, el cine, las series, ¿por qué no? Pero también vas a encontrar temas que solo en un podcast encuentran su sitio adecuado, ¿no? Solo en este pequeño templo del saber, de la comunicación y del contacto entre las personas encuentras realmente este tipo de cosas. Y sobre todo, la maravilla, ¿no? ¿Cómo se te despierta el hambre? Cuando de pronto encuentras un podcast de literatura y que además hace mucho hincapié en las distopías y de pronto ves que ese podcast está en una red, hablo de Habitación 101, uno de nuestros programas. Anda, y toda esta gente que hay aquí, anda, si hay uno de coches eléctricos, si estoy yo con mi cuñado ahí detrás que queremos comprarnos uno. Y de pronto ves otro de otro tío que está preparándose para correr la maratón de Nueva York dentro de dos años. Es decir, son una serie de temas, que un abanico de posibilidades que, insisto, creo que está al alcance de un único medio de comunicación en nuestros días, y que es el podcasting. Entonces, en ese sentido, creo que las audiencias sí son distintas, ¿no? Porque el hecho de la suscripción, el hecho de la familiaridad, el hecho de que es un capítulo nuevo cada semana, cada 15 días, está más, más diseñado para gente que está predispuesta al compromiso, predispuesta, por así decirlo, a una relación estable, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, en ese sentido también se nota mucho en el feedback. No es el mismo feedback que obtienes en un vídeo de YouTube que el que obtienes en un podcast. Precisamente porque en el podcast tú das más de ti. Hay más proximidad y eso genera otro tipo de relaciones muy distintas.
El spam de valor que estaba dando Emilcar, estaba hablando de esa red maravillosa de podcast, emilcar.fm. Emilcar, estamos hablando de más de 20 programas a día de hoy. ¿Cómo nació este proyecto? ¿Cuál fue el inicio del proyecto de Emilcar FM?
Bueno, pues yo, como he comentado, hacía el podcast de Ar Música. Luego empecé a hacer mi podcast un año después. Emilcar se llamaba así. A la mierda el SEO y todo, y el naming y todo, y el marketing online. Emilcar.
Aquí pachulo yo.
Claro, porque éramos cuatro gatos y realmente tú buscabas el podcast de... era muy habitual, yo tengo un blog sobre Apple y evoluciono a tener un podcast sobre Apple, era el camino adecuado. Y como los blogs se llamaban como nosotros, pues los podcasts pues también se llamaban como nosotros, ¿no? Entonces era un podcast sobre Mac, luego fui andando, haciendo alguna cosa más, se me ocurrió hacer un podcast sobre Lost, sobre Perdidos. Y luego viendo que no tenía tiempo, no tenía ni un solo hijo, vale, pues viendo que no tenía tiempo para hacer el podcast que no era ni mensual porque lo sacaba cuando de uvas apenas, empecé a hacer Emilcar Daily, un podcast diario. Entonces, pues bueno, al final tenía ahí varios programas y tal, y a finales del año 2014 se me ocurrió hacer una red de podcast. Digo, mira, pues todo esto voy a intentar agruparlo de alguna forma, ¿no? Sin mucha idea sobre cómo hacer, creé un subdominio, podcasts.emilcar.es, el horror, y allí metí esos podcasts y quise ampliar. Entonces creé Promo Podcast, que es mi podcast sobre podcasting. Invité a mi mujer y a sus compañeras de la asociación Lactando a hacer el podcast que he citado sobre lactancia materna, y con mi colega Juan decidimos empezar nuestro podcast Colegas, un podcast sobre Friends. Y cuando ya todo eso fue rodando, ¿vale? Un año después, a finales de 2015, dije, bueno, pues este es el momento en el que esto cambie y vamos a empezar a incorporar gente que no sea mi mujer, mi amigo y todo ese tipo de historias, ¿no? La red ya se llamaba desde ese finales de 2014, ¿no? Ya se llamaba Emilcar FM, ya había trascendido de podcast.emilcar.es y ya a partir de finales de 2015 empecé a fichar gente, a traer sus podcasts a mi red o a gente interesante proponerles un proyecto o a escuchar proyectos interesantes que otras personas me proponían, ¿no? Y así fue, pues como fue creciendo esta red, digamos, de podcast multitemática, donde intento, pues, salirme de lo habitual y traer temas que sean novedosos en el podcasting en español.
Hay mucha gente, muchos oyentes que nos estarán escuchando con idea de, oye, pues, oye, yo quiero hacer un podcast porque quiero mejorar mi negocio, ¿por qué no buscar otros sistemas de monetización? ¿Cómo podemos monetizar hoy en día un proyecto de podcasting?
Bueno, monetizar un proyecto de podcasting es posible. Lo que puede resultar bastante más difícil es vivir plenamente de él, ¿vale?
Exactamente.
Conocemos ejemplos, algunos se han citado en capítulos anteriores de tu podcast, pero es un asunto que es complicado como cualquier negocio, como cualquier emprendimiento. No obstante, yo sigo pensando que el podcasting es una de las patas más firmes que puedes poner a tu negocio, sobre todo si es un negocio que tenga un fuerte componente online. Bien sea porque ofreces productos o servicios digitales o bien sea porque, pues, aunque vendes esparteñas, pero las vendes por internet. En ese sentido, ofrece muchas posibilidades. Es decir, simplemente pues hablar de este tema que nos gusta y que es lo que yo vendo en mi tienda y te lo envío a tu casa en una caja, puede servir para crear un gran valor alrededor de mi marca y para que la gente, escuchándome hablar cada semana o cada 15 días de esparteñas, se dé cuenta de que, coño, este tío sabe un huevo de esparteñas. Entonces, cuando yo quiero una esparteña, pues, por supuesto, no solo se lo voy a comprar a él, sino que le voy a hablar a todo el mundo de lo mucho que sabe de esparteñas y, por lo tanto, las esparteñas tan fantásticas que tiene en su tienda online de esparteñas. Esto por poner un ejemplo así un poco extraño, pero creo que todos me estáis entendiendo. Luego está el podcast en sí, ¿no? Como, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Creando un membership site y ofreciendo o bien todo el podcast o bien contenidos adicionales sobre ese podcast o lo que sea, también es un vehículo muy, muy interesante. En fin, hay muchas formas y todas son válidas. Y lo fantástico es que estamos en un momento muy loco, ¿vale? En el que todo es posible. Hace 4 años, una experiencia como la tuya, como este podcast, era algo exclusivamente reservado a los grandísimos gurús que ya contaban con una comunidad muy importante detrás que les iba a seguir y les iba a respaldar. Nadie podía siquiera pensar, ni remotamente, digamos que no siendo nadie en este mundo sacrosanto, hacer algo así, ¿no? Bueno, pues la cosa ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más audiencia. Hay mucha más audiencia y, por tanto, hay más espacio para más iniciativas, ¿no? Y en ese sentido, insisto que es un momento fantástico para sacar un podcast completamente de suscripción, para sacar un podcast como el tuyo parcialmente de suscripción, para nada de suscripciones, pero tener patrocinadores, si los encuentras, porque es un mundo todavía muy complicado aquí en España. Para ni patrocinadores ni suscripciones. Yo aquí, a pecho descubierto, hablando de lo mucho que sé de no sé qué tema, para que luego vengáis a contratarme, porque os lo voy a decir además en el podcast, contratéis mi servicio o lo que sea. Hay un montón de medios, afortunadamente, y sobre todo hay mucha gente que los está explotando, ¿no? Con lo cual eso hace que el público en general esté más habituado a todo esto y que todos tengamos más oportunidades de negocio.
Aparte que siempre se puede hacer un mix, un poco para tocar un poquito de todo, ¿no? Como es el caso de aquí del club, que hay una membresía, pero también tiene patrocinadores. Pero bien es cierto, es algo, quiero recalcar algo que has comentado, el hecho de que aquí en España, sobre todo, en Estados Unidos hay podcasts que, como bien sabe los oyentes y la gente que sigue podcasts en otros idiomas, que hay podcasts que generan miles de dólares al mes por patrocinios, membresías, etc. Pero aquí en España es como que todavía no existe esa cultura, ¿no? Como que las empresas no se fían demasiado el hecho de patrocinar un podcast. Yo en este caso he tenido bastante suerte porque, bueno, son empresas que pertenecen a la comunidad WordPress, yo me muevo mucho en la comunidad, pero bien es cierto que cuando son de nichos un poco más generalistas, es complicado encontrar patrocinios. ¿Por qué crees que todavía hoy en día no existe? O sea, ¿crees que es porque estamos en esa cresta, en ese principio de la ola aquí en España en el mundo del podcasting?
Hombre, esto es proporcional a la base de audiencia, Quiero decir, si tú sales a la calle y preguntas a 20 personas random qué es un podcast, si te responden positivamente y que incluso escuchan podcast dos, pues todo eso multiplícalo por un 1% y esos son los patrocinadores que te vas a encontrar. Evidentemente, si es un medio que es poco conocido para los oyentes, pues no va a llegar a los posibles anunciantes como un medio de valor claro. Fíjate cómo en YouTube todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Que hay un montón de gente ahí. E Instagram, ¿por qué? Pues porque parte de una base muy amplia. Pero claro, nosotros tenemos una baza que nos obliga a currarnos el tema un poco más. Es decir, oiga, que usted puede no saber lo que es un podcast, pero sepa usted que tengo 3.000 oyentes. ¿3.000? Pero si eso no es nada, ya. Pero es que esos 3.000 oyentes, los 3.000, todos y cada uno de ellos, están interesados en ese producto que usted tiene. Con lo cual, esto no es que usted esté poniendo un anuncio en el cine, Dios mío, o en el periódico, donde, a ver qué pasa. No, no, no. Usted está apuntando directamente a su público objetivo. Con lo cual, esto tiene un valor incalculable. Bueno, incalculable no, ya se lo digo yo. Son, 200, son 250 euros más impuestos, ¿vale?
Por episodio.
Claro, entonces, ese es el tema. Evidentemente, hay una gran resistencia al anunciante. Las agencias no acompañan. O sea, las agencias tradicionales, ni idea. Las agencias un poco más puestas, sí, somos tu community manager y tal, tampoco. Han venido surgiendo desde hace tiempo agencias especializadas en podcasting y, bueno, pues algunas han durado lo que un suspiro, otras han visto que evidentemente no tenían ni idea de podcasting, aunque ellos pensaban que venían a enseñarnos de todo, y hay algunas otras que más o menos están funcionando, ¿no? Y bueno, pues de momento creo que tenemos que ir todos de la mano para conseguir que los anunciantes vean en nosotros un valor, porque eso va a redundar en todo el mundo. En nosotros, que vamos a obtener unos ingresos. Por tanto, vamos a estar más felices y vamos a hacer mejores podcasts con mejores micrófonos. El anunciante, que ve su producto catapultado a un grupo de gente que está ávido de ese producto. Y el oyente, que recibe mejores contenidos nuestros de un podcaster más feliz porque gana dinero y con un mejor micro, y encima anuncios relevantes, ¿vale? Que esto es muy importante. Anuncios relevantes. Y como es su propia naturaleza, muchas veces con ofertas especiales. Porque o das un promo code o dime tú a mí cómo rastreas, amigo. Entonces, pues bueno, eso es un trato win-win, solo falta encontrar que todo el mundo lo firme, pero en eso estamos.
Bueno, Emilcar, vamos a darle ya una vuelta al programa. Creo que ya vamos a hacer una serie de preguntas calientes, ¿vale? Que suelo hacer en cada episodio. Y la primera es la que llevo haciendo desde casi los inicios de este podcast. La gente que ha escuchado episodio tras episodio, que al final les gusta, o sea, le gusta oír. La pregunta es, Emilcar, ¿a cuántos clientes hubieras matado?
Pues no tantos, ¿eh? No, no tantos, pero vamos a hablar últimamente como de una docena o así, entre 12 y 15, que son los que no terminan de entender cómo meter el podcast de pago en el podcatcher. Por mucho que les explican, no, pues no me va. Y tú, pero si está todo el mundo ahí, ¿cómo a ti no te va a ir? Pues no, no sé cuántos, pero estás poniendo el usuario y contraseña. Sí, lo estoy poniendo. Y luego es que no lo está poniendo, claro, evidentemente. Y claro, eso te lleva al final a un intercambio eterno de emails. Pues sí, algunos de esos los hubiera matado, quizá. Sí, es posible. No, mira, al final creo que yo en el podcasting y en esto, digamos, de comunicar mis cosas, estoy por eso, por llegar a la gente. Y yo recuerdo mucho la primera vez que alguien me reconoció por la voz.
Qué bueno es eso. Ahora te contaré yo algo.
Además, te lo voy a decir. Agosto de 2008, en la Campus Mac, que era una campus party centrada en el Mac, que se estuvo organizando mucho tiempo. Ese año fue en Barcelona. Y fue la primera vez que de pronto alguien se giró y me dijo, eres Emilcar. Ese momento fue cuando me di cuenta de todo el poder que teníamos los podcasters a nuestra disposición y me propuse explotarlo y aprovecharlo para el bien, siempre para el bien.
Me pasó justamente a mí lo mismo en WordCamp Granada 2018. ¿Sabes qué sucede? Que claro que, bueno, mi voz ya la escuchas. O sea, es una voz que, oye, que parece que mido 1,95 m, ¿vale? Y yo llego raspado al 1,60 m. Vale, para que te hagas una idea. Uh-huh. Pues la persona que reconoció mi voz, ese sí que medía 1,90 m. Fue súper simpático porque, claro, porque primero te choca lo que tú dices, el hecho de que te reconozcan por la voz, por tu forma de hablar, en plan de, oye, tú eres Jaime del club tal y cual. Dices, hostia, ¿sabes? Creía que solo me escuchaba mi madre y mi mujer, ¿sabes? Y también lo gracioso es que, claro, que en el momento de vamos a echarnos una foto y demás con este pedazo de tío y yo 1,60 m, pues imagínate, ¿no? La vergüenza. Pero bueno, gustosamente me eché la foto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cambiarías si pudieses viajar a tu pasado? ¿Qué errores corregirías?
Pues yo creo que ninguno, ¿sabes? Porque aunque muchas veces me he preguntado a qué demonios dedicaba yo el tiempo cuando no tenía hijos, ¿vale? Pero creo que, pues que es parte del camino. Y como conocemos todos los que un poco abundamos en las teorías sobre el viaje en el tiempo, no quiero cambiar nada de mi presente. Entonces, pues,
para esto,
la mejor fórmula es no cambiar nada del pasado, ¿no? No quiero hacerme el gurú del podcasting antes de tiempo porque quizá voy con el paso cambiado y no consigo subirme al tren. Bueno, creo que todo lo que he hecho, todos los errores y los aciertos son parte de lo que soy hoy, y lo que soy hoy no lo he cambiado por nada en este mundo.
Bueno, pero eso, Emilcar, entre tú y yo es una respuesta un poco ya cocinada. Hay algo que te gustaría haber hecho y que se te quedase clavado como espinita.
Sí, mira, además lo he comentado ya. Still Lost es un podcast al que le tengo muchísimo cariño y para mí ha sido una vergüenza personal el no haber podido llevarlo en condiciones, ¿no? Entonces creo que esto no afectaría seguramente a nada de mi presente si yo hubiera definido Still Lost de otra forma, si hubiera hecho un buen diseño de producción, si yo hubiera sabido lo que era un diseño de producción en aquella época, seguramente hubiera podido concluir el podcast. Era un podcast diseñado para repasar, revisitar toda la serie, lo hubiera podido concluir y me hubiera dado muchas satisfacciones a mí y a los no muchos oyentes, pero muy fieles, que lo seguían. La verdad es que eso sí ha sido un pequeño dolor en el corazón y bueno, pues sí, es algo que me hubiera gustado hacer mejor.
Encima cogiste una serie poco compleja, ¿eh?
Sí.
Bueno, Emilcar, ya que tú eres trabajador por cuenta ajena, también tienes parte emprendedora, y vamos al momento caliente. Vamos al momento de hablar de money. Tienes dos opciones, bueno, tres. La primera ya te la he dicho antes, mándame la mierda. Oye, aquí no pasa nada, vamos a seguir viéndonos en eventos, tomando cerveza, café, lo que sea, no pasa nada, ¿vale? Y la otra opción es que me digas, oye, alguna cantidad aproximada. Tampoco, no hace falta dar datos al céntimo. ¿Cuánto ganas de media
anual,
mes con tus proyectos? Mensual. ¿Cuánto te llevas al bolsillo?
Sí.
Porque cuánto facturas, oye, gastos, etc.
Claro.
Los cálculos son complejos.
Es mucho. Vamos a ver. Básicamente, yo tengo 45 años. Llevo trabajando en la misma empresa. Trabajo en una empresa municipal, una empresa del Ayuntamiento de Murcia. No soy funcionario. Y trabajo en esta empresa desde hace ya 20 años. ¿Es posible? No, eso son muchos. 15 años. Es decir, aunque hemos sido cedidos, nos han hecho un mini ERE, pero vamos, podéis imaginar que yo ahora mismo tengo un sueldo que está bastante bien. Tengo tres hijos, vivo en Murcia, que esto no es Madrid, evidentemente.
Exactamente.
Con lo cual, es decir, yo vivo bien, ¿vale? Siempre le digo a mi mujer que tenemos una economía desahogada, ¿vale? A mí, los ingresos, declaración de la renta en mano, ¿eh? La que he hecho hace 5 minutos, ni más ni menos. En los ingresos, vamos a decir del podcasting, pero que engloban muchas cosas, suponen un tercio de los otros ingresos, dedicándole infinitamente menos horas. Porque claro, yo tengo una jornada de 35 horas, de 8 a 3, ¿vale? Y el tiempo que yo le dedico cada día al negocio, al otro negocio, pues no puede ser mucho. Pues lo mismo de pronto, pues yo qué sé, se llevan a los críos y me cojo una tarde y me tiro 3 horas ahí currando, pero eso no es lo normal. Lo normal es que yo de media me salga por debajo de la hora al día. Entonces, claro, es súper rentable. Tú piensas que yo la cuota de autónomos es 200, no me acuerdo, y la cubro sin problemas. Es decir, que yo al final pues tengo efectivamente unos beneficios interesantes. Otra cosa es que, como claro, esta parte, digamos, del negocio autónomo no es lo que me da de comer, pues tampoco lo sigues con mucho tal. Es decir, básicamente, pues me compro un micrófono, pues eso va a la contabilidad, evidentemente, es un gasto propio del negocio, te lo deduces, el hosting y tal, pero no lo llevas tan ajustado como cuando vives de eso, ¿no? porque entonces te pensabas mucho comprarte ese segundo micrófono.
Sí.
Claro, porque es o el micrófono o comer, ¿no? No sí. es mi caso, por eso la cifra de beneficios que pueda obtener mi negocio, pues no es muy significativa. Pero vamos, te puedo decir sin ningún problema que Focus, que es mi membership site, me trae al mes, es irregular, ya sabes cómo funciona esto, ¿no?
Alta, sí, baja, que fluctúa,
para abajo, y tengo además diversos planes de pago, pues me trae IVA incluido aproximadamente unos 800-900 euros al mes.
Ajá, ok, ese es el membership site, ¿no?
Sí, y luego aparte pues tengo las consultorías que la gente me contrata por hora o por proyecto, esto ya es... no es contable, quiero decir, no te puedo decir cuántas horas sueltas me contratan o cuánta gente viene a contratarme un proyecto, porque es que desgraciadamente no ocurre siempre ni con la misma frecuencia. Luego a veces me contratan para dar conferencias, a veces hago cursos para terceros. Yo hago cursos, por ejemplo, para Joan Boluda, ¿no? Para su plataforma de cursos, con lo cual pues también son unos ingresos. Es decir, que estos ingresos que yo citaba globalmente, y ahí me vais a permitir un poco de privacidad, como un tercio de lo que es mi sueldo por cuenta ajena, no viene solo del membership site, sino que viene de todo. De esa publicidad que también entra de vez en cuando, ¿no? Esos patrocinadores. Luego, evidentemente, pues tengo mis costes, y no solo el tema de los autónomos, tengo el hosting, en fin, muchas cosas.
Sí, los pequeños plus de los podcatchers, claro. Y las herramientas. Y...
Efectivamente, pero se produce un efecto, y es que yo sé lo que podría ganar si le dedicara más tiempo. Es decir, si yo tuviera más tiempo para dedicarle a esto, podría obtener más ingresos, porque al igual que hago cursos para Joan de vez en cuando, pues podría ver si a él le interesa que yo le haga cursos de forma más habitual. O podría ofrecer mis cursos en otras plataformas también. Que ya alguna vez me han dicho, oye, ¿puedes hacer un curso para acá? Yo no estoy haciendo más cursos porque no tengo tiempo.
¿Y nunca te lo has planteado? ¿Dejar tu trabajo para dedicarte 100% al mundo del emprendimiento?
No.
¿Por algo en particular? ¿Seguridad? ¿Miedo?
No, miedo no. Miedo no, realidad. son 15,
sí, seguridad, ¿no?
15 años de antigüedad en la empresa. Me gusta mi trabajo. Además,
eso es importante.
Es un trabajo jodido porque tengo mucha responsabilidad y muchas veces pesa mucho los hombros. Y se me nota y me afecta la salud porque la vida es así. Pero es muy difícil que yo, a base de todo esto, pueda sacar el rendimiento que saco en mi trabajo por cuenta ajena. Lo que pasa es que, claro, todavía no he llegado a mi tope, ¿no? Vamos a pensar que no es la cifra, ya os digo que no es la cifra es inferior. Vamos a pensar que yo tuviera unos ingresos anuales con todo esto de 20.000 euros. Insisto, la cifra es inferior. Yo podría saber ahora que si le dedico más tiempo, pues mira, voy a poder hacer este y este curso. ¿Esto me va a poder llevar a cuánto? ¿A 25? ¿A 30? Eso este año. ¿Y el que viene? ¿Qué dirás tú? ¿Qué diréis incluso muchos de vosotros? Nos ha jodido mayo. Claro, es que esta es la vida de autónomo. Claro, pero es que para mí lo del autónomo es el plan B. Entonces yo, en mi trabajo, un trabajo, insisto, en el que tengo ya cargo de responsabilidad, con lo cual el sueldo acompaña, estoy en un nivel de ingresos que muy difícilmente podría obtener, aunque tuviera todo el tiempo del mundo para dedicarle al otro negocio. ¿Que nunca se sabe? Pues vale, nunca se sabe. ¿Sabes lo que yo sí sé? Que Miguelito tiene 11 meses, Isabel 8, Miguel, Emilio 6, crecen como demonios y ya hay una aventurera en la casa. Es decir, Rocío es abogada por su cuenta, es autónoma, no depende nadie más que de sí mismo.
Amigo.
Entonces, pues hemos pensado que para riesgo, pues ya está bien.
Bien,
con,
bien.
Con el de ella. Con el de ella, ¿no? Ella ya lleva mucho tiempo en su trabajo y tal, tiene su clientela, pero, insisto, como sabéis todos los que vivís por vuestra cuenta, nunca sabes, siempre tienen la duda de qué va a pasar el mes que viene,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Además, Rocío me lo comenta, mi mujer, me lo comenta que ella incluso hablando con abogados consolidados de aquí de Murcia, gente de relumbrón, gente de la que sale en prensa con grandes casos y que le confiesan, nunca se pasa. Siempre tienes la duda de qué pasará el mes que viene. Aunque tu nombre lo tengas literalmente puesto con oro en la puerta de tu despacho, siempre piensas en qué va a pasar el mes que viene. Entonces, como insisto, el negocio este mío, yo lo veo de momento limitado y luego ya tengo a Rocío corriendo la aventura, pues voy a centrarme también en mantener mi nómina y en que veamos mejor y más tranquilos, aunque eso me suponga perder horas de sueño, porque no es ya que tenga que hacer mi trabajo del negocio del podcasting, es que me gusta, demonios. Y entonces al final acabo empleando ahí un montón de tiempo y claro, hay que quitárselo al sueño, porque como dije al principio, el tiempo parece que estira, pero ya hay un punto en el que...
Qué maravillosas palabras, pero es bien cierto que, oye, que como quien pone tu nombre en la puerta de tu despacho, al igual que lo pega, lo despega, ¿eh? De la noche a la mañana. No tienen que cruzarse mucho la vida para que dé un giro. Bueno, Emilcar, para finalizar, ¿vale? Antes de pasar al momento spam, alguien que está en tu situación, que tiene un trabajo, ¿vale? Estable, digamos. Bueno, que hoy en día estable, la verdad que poca cosa hay, ¿no? Pero bueno, estable, aparentemente estable. Y que quiere dar el salto al emprendimiento, ¿qué recomendaciones le darías?
No sé si recomendarle leer el libro de Joan Boluda en 100 años todos muertos. Porque es un libro muy peligroso, ¿eh? Es un libro que yo me leí y que tenía que meterlo en el congelador, como hace Joey Tribbiani en la serie Friends, cuando un libro le da mucho miedo. Porque Joan es muy, muy persuasivo. Y tú estabas leyendo aquel libro, y aunque es un libro que te explica bien claro el castañazo que te puede dar, ¿no? Pero aún así, para determinadas circunstancias vitales, yo es una cosa que no puedo dejar de recomendar que lo miréis bien. No voy a recomendar así en general, sí, dad el salto, ¿por qué no? Yo estoy aquí con mi nómina y con mis niños en mi casa, así que pues tú salta todo lo que quieras, ¿no? Pero, bueno, no dejes de creer, ¿no? Podría ser un poco la historia. No lo descartes, ¿vale? Yo creo que muchas veces el problema de la gente que no da el salto no es, es porque directamente no se lo plantea de verdad. O sea, no se llega a sentar a hacer un análisis real porque da tanto miedo que la gente no es capaz de pensarlo realmente. Yo me enfrenté con mis demonios, ¿vale? Es decir, yo me lo planteé y me puse y con mis números y mis hojas de cálculo y tal, y bueno, pues llegué a las conclusiones que ya os he contado. Pero hay mucha gente que no llega a eso, porque le da pánico. Le da pánico encontrar que es viable y que, por tanto, a sí mismo se debe la obligación de intentarlo. Entonces yo lo que os animaría es que de verdad lo estudiéis, ¿eh? Que no lo dejéis todo en, ah, qué va, madre mía, qué disparate. No, que de verdad le deis una oportunidad. Y cuando digo que le deis una oportunidad, no digo que, venga, sí, voy a dejarme un poco el trabajo. No. Que estudiéis realmente el asunto, que os lo toméis en serio. Que viváis unos meses como pensando, venga, lo voy a hacer. Que veáis incluso cuántos meses más tenéis que seguir trabajando para hacer ese colchón que necesitáis. Que os leáis el libro de Joan. O sea, que realmente os lo toméis todo tan en serio como si lo fuerais a hacer, y que al final, en el último momento, cuando ya está todo listo para golpear la puerta del despacho del jefe y decirle aquí te quedas, que en ese momento toméis la decisión, porque solo en ese momento ya habréis explorado todos los caminos y habréis hecho todo el análisis necesario, y es algo que necesita análisis. Superad ese miedo inicial y, de verdad, tomároslo en serio.
Creía que en el episodio de hoy no iba a salir Joan. Joan, te paso otra factura. O sea, esto ya va a ser muy común entre nosotros. Así que te paso otra factura por haber salido en el programa de hoy también. No, Joan es un gran amigo. Aparte que tengo la suerte de coincidir con él en alguna que otra WordCamp. Y bueno, y un placer que salga en este podcast, cómo no. Que tanto me ha ayudado a mí también. Bueno, Emilcar, la verdad que hablar contigo da gusto. Es que solo escucharte, solo ver cómo te expresas, es que es, vamos, para mí, aprendo. Hablando contigo aprendo a mejorar mi día a día como podcaster. Pero ha llegado el momento spam, porque tampoco quiero quitarte toda la tarde. Por favor, haznos un breve resumen de dónde podemos localizarte, dónde podemos hablar contigo, dónde podemos contactarte.
Pues mira, yo soy Emilcar en Twitter, así como suena, Emil de Emilio y Car de Carmen, ya ahora ya lo sabéis. Y me podéis encontrar en emilcar.fm, que es la web de mi red de podcast, donde vais a encontrar no solo mis podcasts, sino todos los que hacen mis compañeros en la red. A partir de ahí también podréis ir a ver, echarle un vistazo a Focus, podréis ir a la web donde presento mis servicios como consultor de podcasting. Es decir, a partir de ahí lo podéis ver todo lo que necesitéis para ocio o para trabajo. Ahí me encontráis y podéis ver todos mis proyectos.
Emilcar, ¿tortilla de patatas con o sin cebolla?
Con cebolla. ¿De qué estamos hablando? Yo pensaba que esto era un podcast serio. Tengo que hablar con mi representante, ¿eh? Me traen a cualquier sitio.
Esto, aquí entra cualquiera. Emilcar, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido todo un placer, todo un privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias por ceder tu tiempo a los oyentes del club. Y lo dicho, ha sido todo un placer. Espero que te vaya todo muy bonito. Te deseo lo mejor en la vida. Hagas lo que hagas, por cuenta ajena o como emprendedor, ¿eh? Hagas lo que hagas, te deseo lo mejor.
Muchas gracias, Jaime. Y como ya aventuraba al principio, efectivamente para mí estar aquí ha sido un placer, porque tú también me has arrojado a mí nueva luz y nuevas formas de ver las cosas.
Y a ti, gracias, querido y querido oyente, por estar ahí una semana más. Recuerda que si compartes, que si pones estrellas, que si pones me gustas, lo que sea, será bienvenido. La semana que viene muchísimo más WordPress, muchísimo más marketing online, no lo sé, pero lo que sí sé es que estaré aquí contigo y con una gran sonrisa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!